Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Let it shine on. Dos noticias destacadas que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que Juan Pablo Guanipa manifiesta la certeza de un cambio político en Venezuela. En el contexto internacional fue arrestado el expresidente de Corea del Sur, Yoon Sung-yeol. Vamos, amigos, a revisar las informaciones con todos sus detalles que tienen los diferentes portales de noticias. Revisamos entonces el contexto nacional. Tenemos información que da el dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien sostiene que se va a dar un cambio político en Venezuela. Esta información la estamos tomando del portal de Noticiero Digital. Bueno, el dirigente Juan Pablo Guanipa compartió un mensaje a través de un video en su cuenta de X este martes 14 de enero, en donde resaltó la determinación frente a la lucha por un cambio político en Venezuela. Dice así textualmente: hermanos venezolanos, no tengamos dudas, tengamos certeza de que lograremos el objetivo del cambio político, porque esta nación se ha hecho respetar y seguirá luchando hasta el final, afirmó, sugiriendo que la resiliencia del pueblo venezolano es un factor clave para alcanzar sus metas políticas. Hizo énfasis en la importancia de la presión tanto interna como externa para lograr la victoria que él describe como la salida de Nicolás Maduro y el inicio de un proceso de transformación nacional. Pasamos ahora al contexto internacional. Bueno, el suspendido expresidente surcoreano Yoon Sung-yeol ha sido detenido por haber impuesto brevemente la ley marcial en diciembre en su país. El exfiscal podría enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte si es hallado culpable. Bueno, la agencia anticorrupción de ese país asiático confirmó que Yoon había sido detenido horas después de que cientos de investigadores y oficiales de policía llegaran a su complejo presidencial para detenerlo. ¿Qué dijo cuando fue arrestado Yoon, un exfiscal que llevó al conservador Partido del Poder Popular a la victoria electoral en 2022? Dijo que se dio para evitar un derramamiento de sangre en el país. Nota que estamos tomando del portal de noticias de W Noticias. Bueno, revisamos, amigos, otras noticias de carácter nacional, también de carácter internacional. Tenemos esta con motivo del Día del Educador. Cada 15 de enero se celebra en el país el Día del Maestro, Día del Educador. Esto en razón de que en una similar fecha, pero en 1932, se fundó la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, la primera manifestación gremial en el país de esa profesión, y en medio de aquella oportunidad de una feroz dictadura que llevaba a efecto Juan Vicente Gómez. Bueno, hacia pocas actividades han lanzado las mentes más preclaras de la humanidad sus mejores elogios, comenzando por Simón Bolívar, quien alguna vez refiriera de su maestro Simón Rodríguez: usted formó mi corazón para la libertad y la justicia. Otro célebre, aparte de las cartas en profundo agradecimiento a su mentor, reza que no he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Otros grandes pensadores como Nelson Mandela han subrayado que la educación es el arma más poderosa para que puedas usarla para cambiar el mundo, mientras que el filósofo John Dewey afirmó que la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida misma. Bueno, día para llamar la conciencia, más que festejar, esta fecha ha sido propicia para el reclamo de reivindicaciones para una mejor calidad de vida y condiciones dignas para el sagrado acto de la enseñanza. Esto lo estamos tomando del portal de la Nación del Táchira, y también está en el portal de la Casa de Costa del Sol. Ahí, amigos, te pueden encontrar estas y otras informaciones. Pasamos, amigos, a materia energética. Esta información la encontramos en el portal de Bloomberg. Habrá un exceso de petróleo, según la Agencia de Administración de Información Energética. Dice que para el 2026 se prevé un exceso de petróleo. Los mercados mundiales del petróleo se enfrentarán a un superávit cada vez mayor en 2026 a medida que la OPEP reduzca su producción y la producción de Estados Unidos, Canadá y Guyana siga creciendo, según indicó el gobierno estadounidense en su primera serie de previsiones para el próximo año. Esta nota la estamos tomando del portal de Bloomberg, igualmente que en el portal de la casa. Allí también tenemos esta y otras informaciones que usted puede buscar y ampliar para más detalles, para más detalles. Vamos a revisar esta nota, amigos, que tiene que ver con la construcción y la venta de vehículos en Venezuela. En Venezuela, ahí tenemos cifras bastante, bueno, alarmantes, donde se señala que es poca lo que se ha vendido en Venezuela. Pocos vehículos, sí que la industria también un tanto del vehículo un poco contraída. Dice, en Venezuela se vendieron 172.418 carros en el 2012 y comparan con el 2024 y solo alcanzó a 17.500. ¿Quiénes serían los que compraron vehículos? Es la pregunta. Bueno, esto lo dice Omar Bautista, presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FAVEMPA, quien consideró que este año va a ser difícil para la industria nacional de autopartes debido al tema económico. Omar Bautista expresó que en Venezuela la venta de carros del año 2024 totalizó tan solo 16.558 unidades, según datos de la Cámara Automotriz. Asimismo, destacó que esto representa un incremento de 140% con respecto al año 2023 y añadió que entre las razones de este aumento, el breve aumento, está el envejecimiento del parque automotor y las iniciativas de financiamiento que comenzaron a dar la banca y algunos concesionarios. Esta información la estamos tomando del portal Banca y Negocios. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical. No se retiren, que ya regresaremos.
Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no.
presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a Andrés Salas. Bueno, cada 15 de enero es una fecha marcada en rojo en el calendario de los amantes del béisbol. Este día en que jóvenes promesas de todo el mundo han cristalizado años de esfuerzo y dedicación, pues firman sus primeros contratos profesionales. En la edición de 2025, la República Dominicana y Venezuela han vuelto a demostrar su dominio en la producción de talento, con un grupo de prospectos que prometen revolucionar las grandes ligas en los próximos años. Bueno, entre este grupo de jóvenes estrellas destaca un hombre que ha cautivado a los cazatalentos de todo el mundo, Andrés Salas, quien nació en Estados Unidos pero criado en Venezuela. Salas es el menor de los hermanos Salas, Josen y Ethan, una dinastía beisbolera que ha producido talento de exportación. Bueno, Salas es un versátil jugador de cuadro y los jardines, combina talento con inteligencia en el juego y eso lo destaca con sus contemporáneos. Su capacidad para hacer contacto con la pelota y tomar decisiones inteligentes en el plato lo convierte en un bateador de alto promedio. Pero lo que realmente distingue a Salas es su madurez y su enfoque en el juego. A pesar de su juventud, demuestra una calma y una seguridad en sí mismo que son sorprendentes. Su bilingüismo y su experiencia en diferentes culturas lo han convertido en un jugador global listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Así que la firma de Andrés Salas es una gran noticia para el béisbol venezolano. Sin duda, este joven talento tiene un potencial para convertirse en un grande liga. Por eso nuestra nota positiva para Andrés Salas. Vamos a continuar, amigos, con más noticias. Edmundo González llegó este martes a Guatemala. El canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez dijo a la agencia de Associated Press que González Urrutia aterrizó en Guatemala y que tenía previsto reunirse el miércoles con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Un funcionario aeroportuario de República Dominicana que pidió anonimato como condición para hablar el tema dijo poco antes a la agencia AP que el líder opositor ya salió de isla en un vuelo privado, despegó desde un pequeño aeropuerto de las afueras de la capital de Santo Domingo. Vamos a revisar más informaciones, amigos. Venezuela está disparando la entrega de petróleo a Repsol en sus mayores niveles en 20 años. La petrolera estatal venezolana PDVSA, Petróleos de Venezuela, envió en el último año más de 3 millones de toneladas de crudo a España, lo que representa un aumento notable en comparación con años anteriores. Este aumento en las exportaciones ocurre en un contexto de inestabilidad política en Venezuela, donde la legitimidad del gobierno de Maduro ha sido cuestionada por la comunidad internacional. Nota tomada del portal Versión Final. Bueno, y siguen las detenciones, presos dos colaboradores de la oposición y un deportista que participó en la protesta del 9 de enero. El Comité de Derechos Humanos del Partido Opositor 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, denunció este martes la detención de Rommel Zavala y José Ángel Lepaje, colaboradores del equipo de campaña de la coalición opositora y de la exdiputada. Moreno también denunció la detención de Cristian Méndez, quien, según dijo, participó en la protesta del jueves pasado convocado por Machado. Nota que está destacada en el portal Monitoreamos. Y Cuba, bueno, anunció la liberación de 553 presos políticos tras la intermediación del Vaticano. La dictadura cubana anunció este martes la liberación de 553 presos políticos tras la intermediación del Papa Francisco y luego de que Estados Unidos retirara a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nota que está destacada en el portal de Monitoreamos. Volvemos a Venezuela. Un tribunal rechaza el habeas corpus a favor del periodista Julio Balsa. Así lo denuncia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Bueno, el periodista Julio Balsa fue desaparecido el 9 de enero cuando funcionarios no identificados lo interceptaron en el municipio Chacao. Ya han pasado más de 5 días y la familia sigue sin información, dijo el sindicato. Así que esta nota de la desaparición de este periodista está destacada en el portal de Efecto Cocuyo. Y otro que está también desaparecido, el activista Alberto Trentini, tras 2 meses de presunta detención. la familia del ciudadano italiano Alberto Trentini, cooperante italiano de la ONG Humanity Inclusion, denunció este martes también su desaparición en Venezuela, casi dos meses después de su presunto arresto el pasado 15 de noviembre. Según la denuncia, Trentini habría sido detenido durante un control mientras viajaba desde Caracas hacia Guasdualito, en el estado Apure. Desde esa fecha, bueno, ni sus familiares ni su embajador han podido establecer contacto con él, pese a los intentos realizados. Nota que estamos tomando del portal Versión Final. Bueno, y 20 Venezuela denuncia también la detención de colaboradores del Comando con Venezuela en Delta Amacuro. Cristian Méndez y José Ángel Lepaje, dos ciudadanos secuestrados desde el 13 de enero en Delta Amacuro. Nota también que está destacada en el portal del diario Tal Cual. Y los opositores refugiados en la Embajada Argentina están cumpliendo 53 días sin luz y bajo asedio. Estos opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela, en resguardo provisional de Brasil, cumplieron este 14 de enero más de 300 días aislados en la sede diplomática de ellos. Llevan 53 días sin servicio eléctrico y bajo asedio de efectivos policiales que impiden incluso el ingreso de agua potable. La presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, exigió que se respete el principio de inviolabilidad diplomática y llamó a la comunidad internacional a intervenir para que se adopten todas las medidas adecuadas para proteger los derechos y la integridad de cada uno de ellos. Allí debería también interceder la Iglesia, el Vaticano, así como intercedió por Cuba. Debería interceder, se le ha hecho un llamado, sin embargo, no han respondido hasta el momento. Nota que tomamos del Pitazo. Bueno, cruces irregulares de migrantes aumentan en la frontera de Estados Unidos antes de la investidura de Donald Trump, de acuerdo con Alejandro Mayorkas, secretario del DHS. Se detectaron alrededor de 47.300 cruces irregulares desde México del mes pasado. La inminente administración de Donald Trump, que comienza el 20, promete un viraje significativo en las políticas migratorias actuales, con la promesa de un control fronterizo más estricto y menos oportunidades para la migración legal, lo que podría redefinir el paisaje migratorio en los próximos años. Bueno, amigos, vamos a cerrar con los indicadores económicos para el día de hoy. La divisa norteamericana en paralelo a Venezuela se está ubicando en 65,74 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 53,96 céntimos y el euro en bolívares 55,42 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a escuchar pero música de la buena y ya estaremos de regreso.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head
see the world spinning round. Oh, round, 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 round. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him. Sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round,
round. A continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Lo hacemos desde el estado Zulia. Bueno, el contralor de Maracaibo le está dando 72 horas al alcalde y al consejo municipal de allá de Maracaibo para reconocer a Maduro como presidente. El contralor del municipio de Maracaibo, Antonio Bermúdez, exigió un pronunciamiento público de Adrián Romero, alcalde encargado de Maracaibo, y Omar Molina, presidente del consejo municipal, ambos militantes del partido Primero Justicia, a quienes exigió reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en un lapso no mayor a 72 horas. Bermúdez fue tajante al señalar que de no recibir una respuesta o si los funcionarios expresan su apoyo al comunicado de Primero Justicia, tomará acciones legales para intervenir en la gestión de los cargos que actualmente ejercen, argumentando que no pueden seguir administrando recursos públicos si desconocen la institucionalidad democrática del país. Nota, bueno, que está destacada, amigos, en el portal Versión Final. Vamos a revisar más informaciones desde nuestras regiones y localidades. Lo hacemos ahora, información que tiene que ver con el arco minero. Las actividades mineras y la deforestación están atentando contra las cuencas de los ríos y están poniendo en riesgo las reservas hidrográficas de la Amazonía venezolana. Al menos 140.000 hectáreas de bosque se han perdido en la Amazonía venezolana debido a las actividades extractivas en el arco minero del Orinoco, una situación que no solo afecta a los ecosistemas, sino también a nuestros pueblos indígenas de la zona. Esto lo indica la representante de la organización SOS Orinoco, Cristina Burelli, quien explicó que las actividades mineras y la deforestación están atentando con las cuencas de los ríos y ponen en riesgo las reservas hidrográficas. Nota que estamos tomando del portal del diario El Nacional. Pasamos a Barquisimeto. Bueno, Barquisimeto se rindió a los pies de la Divina Pastora, donde miles de feligreses se congregaron alrededor de la visita número 167 de la Divina Pastora. La ciudad de Barquisimeto se vistió de gala para recibir a su patrona en una noche cargada de fe y esperanza. Miles de fieles se congregaron en las calles para acompañar a la Sagrada Imagen en su tradicional recorrido. Desde tempranas horas, la feligresía se dio cita en Santa Rosa, ansiosa por iniciar la peregrinación. Nota que estamos tomando del Impulso. IFEDEAGRO reportó un estancamiento en la superficie de siembra para vegetales durante el año 2024. Esto lo dice la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, quien estimó que en el 2024 hubo un estancamiento en la superficie total de rubros vegetales a causa de falta de financiamiento. Esto lo plantea Celso Fantinel, quien es presidente de ese gremio, cúpula de las asociaciones, y manifestó que la superficie total se ubica en 1.140.000 hectáreas y la caída mayor sigue siendo en rubros cerealeros como el maíz, principalmente. Esta nota está en el portal Minuta Agropecuaria. Pasamos al Táchira. Bueno, los apagones volvieron a hacerse presente en el Táchira. Lluvia y apagones este 14 de enero en San Antonio del Táchira. Las plantas eléctricas se volvieron a escuchar en horas de la mañana y en las afueras de varios locales comerciales de la Villa Heroica. Otra vez los cortes, lamentaron los comerciantes. En este 2024 los habitantes de la zona esperan que se reduzcan las suspensiones del servicio, las cuales afectan enormemente la poca vida comercial que ya hay en la jurisdicción y las actividades cotidianas en los hogares. Nota que está reflejada en La Nación del Táchira. Y fíjense esto, amigo. Bueno, Venezuela registró 354 accidentes de tránsito en el mes de diciembre del pasado año 2024. Esto lo dice el Observatorio de Seguridad Vial, quien publicó su informe correspondiente a diciembre de 2024, revelando que se registraron al menos 354 accidentes de tránsito en Venezuela, con un saldo trágico de 169 fallecidos. De estas víctimas, 127 eran hombres y 41 mujeres, lo que representa una tasa de mortalidad de 47,74 personas por cada 100 habitantes. Bueno, ellos clasificaron del tipo de accidentes: choques simples, derrape, arrollamiento. Los choques simples fueron los que llevaron el mayor porcentaje, 38,70%. La mayoría de los accidentes se registraron en avenidas, seguidos por calles, carreteras, autopistas, caminos, troncales. La causa de los accidentes, indica el observatorio de que estaba emitiendo este comunicado, identificó que el exceso de velocidad, escúchese bien, el exceso de velocidad fue la causa principal de los siniestros, representados en un 58,40%. También el consumo de alcohol y el mal estado de la vía, entre otros. Nota que tomamos de la patilla. Cerramos en Delta Macuro, del portal Tanetanae nos trae esto, que los peores servicios en el Delta son agua y la CANTV. Exigen revisar o cambiar gerencias del agua y CANTV en el Delta por los resultados de una encuesta. Esta encuesta inició el día 4 y finalizó el pasado 13 de enero con un total de 225 votos para las opciones de agua, Corpoelec, CANTV, turismo, infraestructura, gas, salud, educación, seguridad y producción. De acuerdo con los ciudadanos que participaron, la gerencia del servicio de agua debería abandonar sus responsabilidades o al menos ser revisada. Esta opción obtuvo el mayor porcentaje de elección, con un 31%, seguido de CANTV con 13%. Nota que tomamos del portal, como ya le decíamos, del portal Tane Tanae. Nosotros vamos a escuchar música, amigos. Nuestro amigo Invisible nos tiene preparado este tema musical y ya estaremos de regreso.
Here I am, babe. Come and take me. Here I am.
Y ahora presentamos, amigos, el panorama internacional. Lo comenzamos desde la India. Bueno, ya en la India comenzó el Maha Kumbh Mela, la gran peregrinación hindú del 2025. Alrededor de 400 millones de fieles viajarán a Uttar Pradesh hasta el 26 de febrero para sumergirse en las aguas de los ríos sagrados y lavar sus pecados, en lo que representa el evento espiritual más impresionante del mundo, que se celebra cada 12 años. Bueno, con los primeros baños masivos en los ríos sagrados Ganges, Yamuna y Sarasvati, comenzó el 13 de enero en Prayagraj, en el estado indio de Uttar Pradesh, el Maha Kumbh Mela, la mayor peregrinación. El inicio de este evento, que se celebra cada 12 años, fue saludado así en su cuenta X por el primer ministro indio Narendra Modi. Un momento especial que encarna la herencia espiritual inmutable de la India en una confluencia de fe, devoción y cultura. Bueno, esta nota la estamos destacando del portal de Ciudad del Vaticano. Cambiamos de tema. Las tarifas del transporte marítimo del petróleo se dispararon después de las sanciones de Estados Unidos a los barcos fantasmas. Los fletes de los superpetroleros se dispararon después de que Estados Unidos ampliara las sanciones al comercio del petróleo ruso y de que los operadores se apresuraran a reservar buques para recoger suministros de otros países con destino a China y la India, según afirmaron corredores de buques y operadores. Esta nota está destacada, amigos, en el portal de Bloomberg. Ahí estamos tomando esta información, igual que de Marques Crine. Vamos a ver esta información que tiene que ver con Colombia, y los dueños de Parmalat y Proleche invertirán unos 5 mil millones en Colombia durante el 2025. Para 2025, Lactalis Colombia, empresa dueña de las marcas Parmalat, Proleche, President Kraft y Sumil, van a invertir unos alrededor de 20 mil millones de dólares en el país. Bajo esa estrategia esperan crecer 10% este año, apalancados también en nuevos mercados de exportación. Esta nota está concedida del portal Bloomberg, donde se hace una entrevista en línea a Juan Camilo Velázquez de la empresa. Señaló que en 2024 Lactalis Colombia creció 8% en volumen y logró revertir una tendencia negativa de varios años consecutivos a cifras muy positivas y con cero endeudamientos. Esta nota, como le señalamos, está también en el portal de La Casa y también está en el portal de Bloomberg. Allí vamos a encontrar esta información. Nosotros vamos a ir cerrando, amigos, con estas notas, una que nos viene desde Italia y la otra de Guyana. Bueno, la canciller de Italia convocó al encargado de negocios de Venezuela tras la expulsión de diplomáticos. El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, convocó este miércoles al encargado de negocios de Venezuela para protestar por la decisión de Caracas de restringir el número de diplomáticos en la legación italiana. Dijo que el gobierno de Maduro decidió el martes limitar a 3 por país el número de diplomáticos de Francia, Países Bajos e Italia autorizados en Venezuela por considerar que sus gobiernos tienen una conducta, según, hostil. Nota que está en el portal AFP Noticias. Cerramos con esta nota que nos viene de Guyana. Guyana está vigilando su frontera porque prevé avalancha de migrantes venezolanos. Tendremos otra avalancha de migrantes en circunstancias desesperadas procedentes de Venezuela, auguró en rueda de prensa el ministro del Interior guyanés Robinson Ben. Actualmente hay más de 30.000 migrantes procedentes de Venezuela viviendo en Guyana y las autoridades estiman que la cifra va a aumentar. Nota también que estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Cerramos, amigos, con estas noticias que son tendencia. Cuba inició excarcelación de presos tras salir de la lista de patrocinadores del terrorismo. Y esta otra, que tiene que ver con Venezuela, Maduro presentará su memoria y cuenta anual en la Asamblea Nacional este 15 de enero. Así cerramos, amigos, nuestras noticias y nuestras informaciones en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, coordina la música y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudhary, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos su grata compañía, recordándoles que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí en las redes sociales, nos va a encontrar y nos va a escuchar a la hora, al momento, al día, cuando así usted mejor los prefiera. Ahí están todos los capítulos, no se lo pierdan. Mientras tanto, les decimos como siempre, gracias y será hasta la próxima.